Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio.
Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía.
Muy buenos días o buenas tardes. Son algunos minutos que pasan sobre las 12 del mediodía o de la tarde. La verdad que a veces no entendemos cómo colectivos o personas que tenían que conseguir con la accesibilidad mejorar las cosas no escuchan. Porque la diversidad consiste en conocer la opinión de todos, porque a través del diálogo siempre se mejoran las cosas. Y ahora, hace escasos minutos, la compañera Ana Mengíbar, de Queremos Movernos, se quedó impresionada porque ella, en su opinión, intenta que las barreras cada día sean menos las que condicionen la vida de las personas. Entonces, aquí en Fuerteventura nos pasa igual, que hay el técnico de turno que puede tener muchos conocimientos de urbanismo, pero puede hacer algo que tiene o que consigue el sentido contrario. Entonces, conocer la realidad con que nos enfrentamos cada día es importante. Antes de presentar a nuestros invitados, irnos a Tenerife con la presidenta de Queremos Movernos. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que en follones todos los días como nosotros?
En follones todo el día como ustedes, porque qué curioso que en materia de accesibilidad y de atención a las personas con discapacidad esté todo escrito, legislado, tengamos esa Biblia tan tremenda que son las órdenes ministeriales donde te dicen hasta el milímetro cómo debes hacer las cosas, pero luego somos los reyes del incumplimiento. Te aparecen, como bien te oí decir, los especialistas en urbanismo que no incluyen la palabra accesibilidad en su vocabulario y menos el término accesibilidad universal. Los que se llaman jefes de servicio de las concejalías de accesibilidad, que no tienen ni pajorera idea. Y luego el mayor problema es que no preguntan, porque a veces hay quien dice con mucha razón que tan importante como saber es tener el teléfono del que sabe y descolgarle y decirle, oye, ¿cómo hago esto? Pero no nos encontramos con eso, al menos en Tenerife no lo encontramos, y es una verdadera pena porque no se puede. Las personas con discapacidad en las Islas Canarias siguen en la edad media. Y señores, estamos rebasando un cuarto del siglo XXI y todavía cuesta que se entienda que escalones no, que rampa, todavía cuesta que se entienda que luces amarillas no, que blancas, todavía cuesta entender que hay personas con enanismo a las que por su dignidad le deberíamos poner los interruptores de la luz, los timbres y todas las cosas más a mano, a menor altura, pues no se entiende nada. Aquí cuando se habla de accesibilidad se piensa en la silla de ruedas y en el escalón, punto. No se piensa en nada más, por lo menos esa es la realidad en Tenerife.
Viendo lo que me comentaste antes, desde la parada del tren se ha hecho un carril direccional para que las personas ciegas se puedan guiar hasta la 11 y al parecer el itinerario no es el adecuado.
Vamos a ver, para llegar a la 11, desde la parada del tranvía más próxima, se quiso hacer accesible el recorrido y se le han puesto unas bandas de encaminamiento con sus correspondientes bandas de seguridad en los cruces. ¿Qué ocurre? Pues que las bandas de seguridad superan los 60 centímetros, las bandas de encaminamiento son más estrechas de lo que se requiere, pero ese no es el problema, porque en definitiva una persona que busque la banda y quiera llegar a la 11 llega. El tema está en algunos puntos donde, por ejemplo, quisieron hacer un desvío, según dicen, para llegar a un museo que hay próximo. ¿Y qué hacen con la banda? Pues la banda la dirigen a lo que ellos han llamado una fachada hoy, o me lo han explicado como fachada, yo no lo entiendo así, que es la pared lateral de una de aquellas fuentes antiguas que es una pared recta, y por delante, esa es la parte trasera, y por delante lo que hay es como cuatro grifos y cuatro pocetas, que más parece un lavadero de aquella época. Pues lo llevan a esa fachada que está en medio, y la explicación que me dan hoy, cuando, porque yo les dije, oye, yo consideramos desde Queremos Movernos que aquí no hay continuidad porque esto está en medio. Pues la explicación que dan, y además la da una persona, un profesional de la ONCE, es que con llevarlos al muro ya ustedes son, los ciegos son capaces de caminar recto y encontrar la pared que está como a 200 metros con nada, absolutamente de guía por el lateral izquierdo, que es a donde los encamina esa banda que los lleva a ese muro. O sea, tú te vienes mañana a Tenerife y yo te digo, vamos al museo, vas a encontrar ese muro trasero de la fuente, el muro termina como, tanto si vas a la izquierda como si vas a la derecha, en algo más de un metro, y después ya te quedas a 200 metros del edificio.
Y no tienes,
pero tú tienes la habilidad suficiente para llegar al edificio.
No tienes
sin desviarte, sin caerte por una rampa que hay, sin entrar a una zona que es como ampliada hacia la izquierda, pero que tiene unos escalones. Eso no te va a pasar nada, porque tú estás preparado, porque se te ha trabajado tu autonomía para que tú camines recto y encuentres el edificio. Yo no sé si es que los ciegos de última generación tienen un chip que funciona como un GPS, pero desde luego, mis hijos, que son ciegos totales los dos, y que llevo con ellos, pues con el mayor 40 años y con el pequeño casi 30, desde luego, por ahí se pierden. Queremos Movernos una asociación que desde la perspectiva de la crítica constructiva colabora con todo el que lo necesita y da su opinión. Yo respeto a la ONCE como tal, como institución, y puedo respetar que una persona o que un técnico opine que así está bien, pero desde luego, ni como presidenta de Queremos Movernos, ni como madre de ciegos, entiendo que esa banda de encaminamiento que me lleva a un muro esté bien hecha cuando no hay una continuidad en esa fachada, bajo ningún concepto.
Fíjate que la verdad es que tú acabas de decir algo. Los ciegos que vivimos actualmente no somos superdotados ni tenemos un GPS. Si no hay ninguna referencia para podernos guiar, imposible, y con todos los peligros que hay. Eso no tiene.
Además con un agravante, y perdona que te interrumpa, porque cuando hay una predisposición por parte de la administración que ha ido allí para ver, y a lo mejor resulta que hubiesen solucionado el problema y hubiesen alargado la banda, hubiesen puesto una guía para llegar a la pared del museo, y se dice que no, que está perfecto, pues oye, si está perfecto, pues está perfecto. ¿Que estamos de acuerdo? No. ¿Que vamos a rebatirlo y a pelearnos? No. Si este señor, en nombre de la ONCE, considera que está bien, pues está bien. Yo no tengo por qué cuestionar a nadie. ¿Que estoy de acuerdo? En absoluto, para nada. Sí. Y que ciegos totales, como podrían ser mis hijos o como podrían ser las personas ciegas que pertenecen a Queremos Movernos, que nos pasaron la información, pues no van a llegar, porque de hecho nos dicen, oye, está pasando esto, vamos a tener dificultades. Y personas ciegas nos lo dicen, nosotras, pues ¿qué hacemos? Comunicarlo al ayuntamiento, comunicarlo, ponerlo públicamente en las redes sociales, porque a veces no hay nada mejor que salir en un medio de comunicación o en una red social para que te escuchen. y resulta que te citan, vas, pero está bien, pues está bien. Yo te mando fotos para que alguien te las describa cuando las recibas, desde todas las perspectivas te la voy a mandar para que veas cómo, a dónde se llega y lo que falta para llegar al edificio del museo, y ya me dirás si tengo razón, pues esta, o no tenemos razón en queremos movernos.
No, lo vamos a estudiar el caso. El técnico nuestro Carlos Hernández está aquí, y sin lugar a dudas esta semana lo colocaremos en Facebook y le abriremos opinión con todos los colectivos de Canarias y de la península que están dentro de Adivia en cuanto a personas con discapacidad visual. Ana, que muchas gracias, estaremos en contacto, ¿vale?
Gracias a ustedes, buen día.
Adiós. La verdad que es desgraciadamente lo que pasa cada día, que se hacen obras nuevas o se hacen algunas actuaciones que no nos lleva a ninguna parte. Por eso nos muchas veces repetimos que hay que hacer las cosas no improvisando, hacer un plan de accesibilidad y actuar con una directriz. Pero vamos a entrar en el día de hoy. Aparte de estas cosas desagradables, hay otras que hacen posible que todo esto tenga sentido, porque desde la perspectiva del trabajo día a día también se ayuda a las personas con discapacidad. El día de hoy está Mariona de Playing and Try. Buenos días o buenas tardes, Mariona.
¿Qué tal, José? Buenos días. Gracias por invitarnos.
Y digo que, ¿cómo va la oliva? Cada vez son, desgraciadamente, por circunstancias de la vida, con adversidades, y lo de COVID ha condicionado el día a día.
Sí, a ver, nos hemos, como todo el mundo, nos hemos tenido que adaptar, no nos ha quedado otra circunstancia. Durante el periodo, digamos, más de confinamiento, lo que hicimos fue trasladar nuestras actividades en actividades online, donde las familias se podían conectar a través del ordenador y seguir en contacto. Y durante el periodo ya, digamos, post-confinamiento, pues nos hemos tenido que ir adaptando, adaptando el número de niños por actividad, adaptando el número de monitores, adaptando las convivencias, en lugar de hacerlo con tantos niños, con menos niños, en lugar de hacerlo todo en 2 días, igual hacerlo en 6. Bueno, hemos tenido que, como, capear la situación a cada, ya no te digo ni cada mes, es que cada semana hay que ir un poco adaptando, porque en el momento que sobre todo, ¿no?, en algún momento que si ha habido alguien que ha estado en contacto con un positivo, pues enseguida avisar para cerrar la cadena de contagios, ¿no? Como todo el mundo, yo creo.
Okay. Y la verdad que se había conseguido mejorar el escombrillo, adaptando con rampas algunas de las cosas para mejorar. Lo importante en este tipo de terapia es hacer conjuntamente con el mayor número de personas actividades que, aparte de ser individuales, sean colectivas.
Correcto, José, aquí tienes mucha razón. Es súper importante que las actividades se hagan de forma inclusiva y colectiva, para que así los participantes mejoren y, digamos, mejoren sus relaciones sociales, también mejoren un poco la autoestima, la confianza y la forma de relacionarse fuera de su entorno más conocido, ¿no? Fuera de su familia, fuera de la escuela, que digamos que es el entorno que tienen más conocido. El tener que relacionarse en entornos diferentes y con personas diferentes les hace crecer mucho a nivel personal. Entonces, es uno de los objetivos de las convivencias, que permita ampliar el círculo de relaciones de las personas con discapacidad que participan en ellas. Y efectivamente, el Combrillo es un sitio espectacular por la situación donde está y porque se mejoró a nivel de accesos para poder realizar las actividades.
Ustedes, en la experiencia del tiempo que llevan trabajando, está claro que lo mismo que la semana pasada hablábamos de que la musicoterapia mejoraba las condiciones si no físicas, mentales, de las personas con discapacidad, el deporte mejora las condiciones físicas y mentales.
Sí, el deporte es una herramienta que yo creo que toda la población mejora, mejora una, digamos que provoca una sensación de bienestar. También te mejora mucho el concepto de autoestima, de autoconcepto, el que tiene uno mismo, ¿no? De ver que puedes hacer cosas y que vas mejorando a nivel deportivo, eso hace crecer tu autoestima, tu autoconcepto, por lo tanto es muy positivo para la persona. Y por supuesto también hay un beneficio físico, ¿no? O sea, evitas pues rutinas sedentarias, haces que las personas tengan una vida mucho más activa y que promuevan una vida más saludable, para entendernos. También en convivencias intentamos dar hincapié en todas las actividades, ¿no? Pero a la hidratación, a lo importante que es no olvidarse de beber agua, a comer variado de todo, fruta, verdura. Intentamos también transmitir estos valores para que los hábitos de vida de las personas, de los niños, jóvenes, cuando vayan creciendo, pues lo tengan incluido, porque algún día serán adultos y tendrán que formar su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y ahí es un poco darles las herramientas para cuando crezcan que las tengan a mano.
Viendo el seguimiento de tu trabajo, del equipo de ustedes, veíamos que el trabajo en las playas era principalmente personalizado de acuerdo con las condiciones de cada persona. El trabajar con un equipo multidisciplinar en las diversas actividades que afectan a las personas con discapacidad, será complicado tener un equipo.
La verdad que yo desde Play and Train estamos muy contentos del equipo que formamos y tenemos. A día de hoy tenemos una psicóloga, una asistente social y después también los técnicos deportivos que se encargan, digamos, del área más práctica del deporte. ¿Es complicado? Vamos a ver. Lo que es importante es anticiparse siempre en la actividad que vas a realizar, quiénes son las personas que van a recibir esa actividad y preparar a nivel de recursos, tanto humanos como técnicos y materiales, lo necesario, ¿no? En el caso del programa de Deporte Inclusivo La Oliva, como es algo que ya tenemos por mano, porque hacemos cada semana y durante 4 días, 5 días a la semana, más las convivencias que son un fin de semana al mes para cada uno de los grupos, claro, ya tenemos mucho por mano y sabemos muy bien lo que hay que trabajar en cada uno de los chavales, ¿no? Cuando vienen personas que no vienen de forma tan recurrente, hay una batería de preguntas que se suelen hacer antes si no han venido nunca y que son necesarias, como tú bien dices, para anticiparnos y porque el trabajo muchas veces es individual, aunque sí que intentamos también hacer un trabajo en equipo, en grupo, ¿no? Aunque sean grupos reducidos de 3 personas, pero que digamos que interactúen unos con otros, con y sin discapacidad también, para que también se entienda la diversidad de la sociedad donde vivimos y que todo el mundo, con sus ayudas, ya sean más técnicas, materiales o de formación, pueden desarrollar las cosas igual que cualquier otro ciudadano.
Vamos a compartir el tiempo de radio también con dos compañeros, el compañero Jaime Blanco, que lleva el gol de Jareado de Adivia. Hola, Jaime.
Hola, buenos días.
Y también Carlos Hernández, el técnico de Adivia. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes a todos.
Uno primero y otro después. Jaime, pueden preguntar a nuestra invitada.
Bueno, yo a nivel personal puedo decir que desde que trabajo con estas personas he aprendido lo que es el esfuerzo sin ánimo de recompensa. Hacen las cosas porque hay que hacerlas, no esperando que le den un premio, ¿no? Y eso para mí es muy gratificante.
Yo coincido contigo, Jaime, porque yo siempre he dicho que yo llevo muchos años trabajando en el mundo de discapacidad, ya son 20 ahora, ya me voy haciendo más mayor, pasa el tiempo volando, y es una tubería de doble sentido, ¿no? Entonces, cuando tú te planteas muchas veces como un reto que alguien consiga hacer algo, que alguien pueda hacer algo por él mismo, por ella mismo, pero el retorno de este esfuerzo siempre viene recompensado porque te aporta mucho también a la vida de una persona, ¿no? Puedes aprender muchísimo, o sea, contrariamente de lo que la gente piensa, de que no se va a poder aprender de alguien con una discapacidad, es justamente lo contrario, o sea, vas a aprender muchísimo más, porque te da una perspectiva muy diferente a la que puedas tener si no tienes ese conocimiento. Por lo tanto, yo creo que siempre es una tubería de doble sentido. Tú aportas, pero es que siempre te llevas mucho más.
Don Carlos.
¿Qué tiempo lleva en Fuerteventura trabajando en este sentido?
En 2011. La entidad se creó en 2008. Nosotros estamos inscritos en el Ministerio del Interior. Operamos en otras también comunidades autónomas. Y decidimos venir a Fuerteventura porque nos parecía un sitio... primero porque la temperatura del agua en las actividades acuáticas es mucho más llevadero que en otras partes de España, ¿no? Y después porque pensamos que era un espacio que permitía, bueno, esta parte más salvaje, ¿no? Más de no tanto, tanto edificio, no tanta, digamos, tanta infraestructura, ¿no? Y permitía, pues, tener unas experiencias a los chicos muy auténticas y muy, muy diferentes, ¿no? A lo que quizás ellos estaban acostumbrados. Empezamos trayendo muchos niños y jóvenes de la península, y para ellos vienen sin padres, siguen viniendo a día de hoy, los envían los padres, sí, los envían sin padres, los envían los padres, y claro, para ellos es toda una experiencia, para chavales con discapacidad que quizás solo se hacen que ir al colegio, volver, o al logopeda, o al fisio, y su vida se limita en esto, que se puedan coger y venir a Fuerteventura sin padres, es una experiencia alucinante. De crecimiento personal, de crecimiento de relaciones, vamos, es algo espectacular. Entonces, siempre pensamos que este sitio era un sitio ideal para poder hacer esto. Nosotros seguimos haciendo, a pesar de la COVID el año pasado, también tuvimos que reducir los grupos, pero seguimos haciendo. Y ya desde el año 2017 hicimos un congreso internacional en Fuerteventura, organizamos un congreso internacional que vino varia gente del mundo, de Estados Unidos, de Francia, específicos sobre la inclusión o la introducción del surf como deporte dentro del Comité Internacional Paralímpico, para que un día sea paralímpico. Y a partir de ahí también empezamos un programa con los niños del municipio. Y bueno, la verdad que empezamos con 4 o 5 y ahora ya hay 25 familias.
Está claro que...
Es que hay muchísimas más, ¿eh?
Sí, ya eso no... Nosotros que empezamos con el centro donde la autonomía personal con personas que tienen discapacidad a los 21 años, empezamos con 10. Decían
claro.
Que no había. Ya del siguiente año, 14. Ahora hay en lista de espera 4 y 9... terminan este año el colegio. No tiene sentido. Todo lo que están haciendo es bueno. Y yo pregunto, sobre todo a la gente que viene de la península, que tiene que adaptarse a las infraestructuras y a las condiciones de vida. ¿Ha cambiado algo en los últimos 3 años con respecto al problema de la accesibilidad? Ya a veces encontrar los servicios mínimos, un restaurante, una persona con discapacidad motórica cuando tiene que hacer vida tras venirse a una actividad en el mar y luego ir a cenar, ¿sigue teniendo problemas?
A ver, han cambiado cosas. Hay cosas que han mejorado. El acceso a grandes playas ha mejorado. La calle peatonal, los sitios peatonales han mejorado. Pero queda muchísimo por mejorar. A nivel, por ejemplo, de restauración, falta mejorar, porque y de tiendas también, de la misma forma que yo quiero ir a comprarme un vestido o una chaqueta, una camisa, y quiero entrar en un probador, pues es un drama. Es un drama, José, porque igual tienes que entrar con alguien que te ayude, y ya me dices tú, según qué probadores, vamos, que ya casi no entra uno, como para que entren dos. O sea, hay muchas cosas que son necesarias aún, que No sé si es falta de... A veces sí que es falta de sensibilización, pero muchas veces también es... Bueno, yo tengo un caso de que tú conoces, a un señor, un arquitecto, que vino aquí a pasar unos días y se encontró que que la barra del baño estaba mal sujetada y se cayó. Y se quedó atrapado entre la barra y la pared, y claro. A ver, es que si se ponen barras en los baños no son de decoración, son porque alguien las va a tener que usar. Y se pueden hacer muchas cosas bonitas y accesibles. No es incompatible que sea accesible y que no sea bonito. O todo lo contrario, hay un diseño hoy en día que es fantástico. Entonces, bueno, falta, José, aún caminar bastante y que haya un poco más de sensibilización también.
Está claro que La Oliva también es uno de los municipios que está avanzando, hay mucho por hacer. Y lógicamente nosotros lo indicamos una y otra vez, porque si bien las grandes playas se ha arreglado, aún es incompleto.
Sí, falta aún, sobre todo solucionar el tema de las plazas de parking y el acceso a los baños, aunque ahora están cerrados por la COVID, ¿no? Pero sí, aún... Se ha hecho, pero como bien digo, no es para ya decir ya estamos. No. Se ha hecho, pero hay que seguir haciendo. No. Es que es un proceso, yo creo que vivo, la accesibilidad. Yo no lo veo como un proceso estático. Hago esto y ya está, nunca más. No, porque las cosas cambian, la vida cambia, las personas cambian, las necesidades son otras. Y al final uno también tiene que contemplar que eso es un proceso vivo, no es un proceso estático.
Carlos,
hay una cuestión... Que suele pasar y es que las administraciones, los ayuntamientos en general, hacen actuaciones puntuales que no llevan a ningún sitio. Nosotros precisamente la semana pasada nos reunimos con el Ayuntamiento de La Oliva, con la concejala de accesibilidad, y bueno, hemos consensuado una hoja de ruta y donde el principal hemos incidido mucho en hacer un plan de accesibilidad que nos han, digamos, han puesto, tienen voluntad de sacarlo a licitación este año. Entonces, con un plan de accesibilidad, pues ahí se contemplaría pues todas las partes de la accesibilidad que hay que contemplar. Lo que tú estabas diciendo antes, de sobre todo los espacios, los establecimientos de uso público, ahí escasea mucho la accesibilidad. Hay gente incluso todavía que piensa que la accesibilidad solamente es para los espacios espacios exteriores. No es así. Entonces, las playas también. Nosotros hemos hablado con el ayuntamiento de hacer un proyecto de accesibilidad en las grandes playas y en la playa La Concha como mínimo, que son dos playas emblemáticas del municipio. Y bueno, el ayuntamiento pues tiene voluntad política de hacer el plan, de sacarlo a licitación, porque ahí sí que se nota realmente los cambios, porque un plan pues te da una hoja de ruta, unas prioridades, un plan de etapas, un presupuesto. Y bueno, ese es el camino y en esa estamos.
Por supuesto, no se hace al tuntum. Se hace con una previsión y por qué se está haciendo. Sí, estoy de acuerdo con ustedes completamente.
Está claro que la accesibilidad también en nuestra época es una oportunidad, porque hay que decir que en la Comunidad Europea hay aproximadamente 56 millones de personas con discapacidad hoy en transitoria. Sí. Pero también un porcentaje importante de los ciudadanos, en torno al 37%, son personas mayores de 65 años, lo que significa movilidad reducida. Esto, unido a la gente que les acompaña, estamos hablando de casi 200 millones de ciudadanos que pueden ser una oportunidad turística para la isla de Fuerteventura. Tú bien decías, y yo también, que está todo por hacer. Hemos hecho jornadas con el sector comercio, restauración, hotelero, y ahora con todas las subvenciones europeas que hay, tener proyectos de accesibilidad y que sean sostenibles y que mejoren la vida de las personas, son una oportunidad.
Sí, es una, como bien dices, mira, nosotros tuvimos la suerte de que nos convocaron en la mesa redonda que hizo la Comisión de la Unión Europea referente a las políticas futuras, porque se terminaba ahora el ciclo en referencia a deporte, ciudadanía y discapacidad. Y una de las cosas que se hizo mucha hincapié, hicimos nosotros mucho hincapié cuando nos dieron la oportunidad de hablar y de participar, es que lo vieran como algo transversal. No lo vieran como algo específico de un área en concreto, sino que lo vieran como algo transversal. Al final, la accesibilidad se tiene que ver en términos de transporte, en términos de accesos, en términos de formación, en términos de ocio, en términos de cultura, en términos de deporte, porque es transversal. Es decir, estamos intentando dar la misma oportunidad a toda la ciudadanía. Yo he ido a ver, por ejemplo, alguna exposición con personas en silla de ruedas y algunos silla de ruedas y discapacidad visual. Y si el cuadro está a tantos centímetros del suelo, pues que no lo ven. Entonces, intentamos siempre, a veces, hacerlo todo muy bien, pero nos olvidamos, ¿no?, de que nuestro receptor o la persona que va a ver esto o que va a disfrutar de esto puede ser muy diversa. Y la oportunidad, como bien dices, José, está en esta diversidad.
Que tú pones, por ejemplo, hoy en día casi todos los museos importantes tienen códigos QR, sí, que a una persona ciega le puede escribir qué es lo que se va a encontrar.
Sí.
Y creo que conseguir a través de códigos QR cómo te mueves por el pueblo, al sitio que quieres ir, y si lo puedes encontrar, hoy en día la tecnología
ayuda mucho.
Y tener, por ejemplo, nosotros decíamos que hay una empresa que hace códigos QR etiquetando los sitios. Uno por un teléfono móvil puede saber si hay baños adaptados, si hay una rampa de acceso, si el sitio donde vas a estar es accesible, y eso podría ser un plus, porque Canarias, como decíamos antes, está mucho por hacer, y Fuerteventura, si se hacen las cosas bien, teniendo las playas que tenemos naturales, que no hay que hacer nada. Las playas que son naturales, lo que hay es que limpiarlas y mantenerlas intactas, y lógicamente hacer alguna que otra adaptada para aquellas personas que lo necesitan, porque las personas con discapacidad no queremos nada especial, sino tener unos derechos que están en la ley contemplados y se nos respeten en igualdad de condiciones para hacer una vida lo más autónoma posible.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final, si se ve como aspecto transversal en todos los mejoras en todos los aspectos, se puede ser pionero en muchos términos, ¿no? Porque al final, si tú vas a visitar un sitio, el cliente con una discapacidad también es, hablando en términos de turismo, es muy fidel. Si él le gusta o ella le gusta el sitio y está a gusto, va a volver, y no va a volver solo ni sola, va a venir con mínimo una persona y medio que le va a acompañar. Y esto es genera pues una economía, ¿no? Genera al final negocio. Pero claro, tiene que tener unos mínimos garantizados, ¿no? De, pues yo qué sé, parecerá una ahora porque está todo cerrado, pero si viene un chaval joven, pues queda en la discoteca, ¿no? Como cualquier otro chaval joven, y tomarse algo con los amigos. Y la parte del ocio, pues también es, hay que contemplarla dentro de estos planes.
Está claro que hemos contado cómo estamos, que eso que creemos que hay y hasta dónde vamos, porque lógicamente la etapa del COVID se supone que después del verano tendrá que mejorar. ¿Ustedes qué perspectivas han creado? Porque me hablas de 25 niños, un número importante. pero la isla tiene unas perspectivas y es muy larga y demás. ¿Ustedes han pensado alguna vez en que el proyecto sea de carácter insular o
sí,
por lo menos?
Sí, sí, José, muchas veces hemos ido a ver muchísimas personas y lo hemos planteado para que se replique muchísimas veces. Bueno, no sé, quizá no hemos encontrado las personas adecuadas como para que lo apoyen, ¿no? Pero es algo que siempre hemos dicho, se puede replicar perfectamente, es un proyecto que se puede replicar, que se puede dar empleo a jóvenes de la isla, que están ahora mismo desempleados, y que con formación y con un cariño, al principio se inicia, y con eso, evidentemente con recursos, y es, evidentemente es completamente replicable y se puede hacer en muchos otros sitios. Yo pienso que el éxito un poco también es hacerlo de carácter insular, pero que sea localmente quien se vayan, los que se vayan moviendo, ¿no? Porque son los que tienen más acceso a familias o a necesidades que ven en su propio municipio. Porque esto es un poco también el éxito. La actuación local lo que te lleva es de que puedas llegar a muchas más personas que quizá de otra forma sería más complicado llegar o que les costaría más introducirse en un programa de este tipo. Pero, por supuesto, nosotros vamos los primeros interesados en crecer y ojalá se pudiera replicar en otros municipios y que fuera a nivel insular. Sí, 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 por supuesto, José.
Los compañeros, tanto Javi, compañero Jaime y Carlos, querían hacerle alguna pregunta más a nuestra invitada.
Bueno, yo diría que individualizando al chico, ¿no? El trabajo de campo debe ser grande, porque en principio para hacer deportes acuáticos tendréis que empezar por vencer sus miedos, ¿no?, a lo desconocido. Pues para ellos igual han pasado muchos años viendo a los otros niños en la playa y tienen la creencia de que ellos no pueden entrar en el agua, y eso para vosotros tiene que ser un hándicap, ¿no?
Mira, básicamente, Jaime, lo que es necesario es lo que es hacer esta evaluación previa. Antes del día de empezar la actividad siempre se hace una reunión, a veces son más de una, a veces son dos y tres, con la psicóloga, con la asistente social. Se valora un poco cuáles son las necesidades, qué es lo que mejor que le va a ir a esta persona, cómo podemos nosotros ayudarle, qué necesidades podemos cubrir y cómo podemos ayudar a vencer, si en el caso que tenga este miedo, que lo venza y que consiga sentirse más autónomo. Hay unas transformaciones, vamos, alucinantes. A nivel individual hay transformaciones de chavales que tenían muy poca autonomía, que tenían muy poca capacidad de integrarse también en el grupo, y poco a poco, con muchísima paciencia, pasa el tiempo y ves que va mejorando hasta que pierde ese miedo. Tiene la capacidad de adentrarse él mismo o ella misma en el mar, coger su material y hacer la actividad con sus compañeros. Esto lo hemos vivido con varios casos, ¿no? Con varios chicos puede tener este, más que miedo, no sé si respeto, ¿no? De algo desconocido, porque muchas veces es cuando no conocemos algo, pues tenemos miedo, ¿no? Y también es verdad que son chavales muchos que se sobreprotegen, desde el entorno familiar se sobreprotegen. No hagas esto porque tal, porque te puedes. Entonces, claro, el chaval siempre se va limitando, ¿no? Se va limitando, pero no porque él se quiera limitar, porque como que él ha vivido esta parte de limitación. El objetivo del programa es que, vale, cada uno se va a poner sus límites, pero que se los ponga cada uno. Que no sea el entorno que se los ponga a esa persona, sino que decida cada uno hasta dónde quiere llegar, ¿no? Yo he visto transformar personas de tener miedo al agua a llegar a los mundiales en California. O sea, yo he vivido este proceso. Son crecimientos personales, es que se me pone la piel de gallina, brutales. Es decir, son cosas que por eso yo creo que siempre, nunca he dejado de hacer este trabajo, ¿no? Porque tienes en cierta forma transformas tanto tu vida y la de otras personas que de otra forma pues seguramente no se podría, ¿no? Y a través del deporte transformas mucho y haces ganar esta confianza, este autoconcepto, esta autoestima, que el día de mañana esta persona podrá decir, mire, pues que yo quiero trabajar de esto y voy a limitarme yo si decidiré yo si podré o no podré, pero que sea esa persona la que toma la iniciativa. Pero sí, con muchísima paciencia, ¿eh? Te invito un día que vengas, Jaime. O sea, tienes que armarte de mucha paciencia y mucha tranquilidad, pero poco a poco se consigue.
Iré encantado.
La sobreprotección es el mal mayor que tenemos las personas con discapacidad. Tenemos que, por propia iniciativa, intentar probar lo que queremos ser en la vida. También, Carlos, ¿querías alguna cosa?
Bueno, comentar, a ver, ¿qué periodicidad repiten, digamos, con qué periodicidad repiten los alumnos o las personas implicadas en este tema?
Dos veces por semana. El grupo está dividido y dos veces por semana, y cada uno de los grupos una vez al mes, durante todo el curso escolar.
Está claro que el tema es interesante. Mariona nos ha explicado muchas cosas. Lógicamente es un lujo tener personas como ella y como otros muchos que se han implicado, que se están implicando. Fuerteventura, si sabe aprovechar estos recursos, no cabe duda que en un futuro tiene un proyecto interesante y prometedor. Mariola, encantado como siempre, y esta es tu casa.
Muchísimas gracias, José, por invitarnos. Venimos encantados, nos sentimos como en casa, y bueno, gracias a ustedes por dar tanta visibilidad y seguir peleando cada día.
Sin lugar a duda. Don Carlos, para finalizar, decir que estuvimos en Antigua el pasado lunes, ahora explicarás en breve este tema. También decir que felicitamos al señor alcalde por haber dado la licencia de taxi adaptado en esta época, que hay que ser valiente. Los ayuntamientos no deben de dar paso atrás. Está claro que la situación es mala, pero las leyes o la normativa exige que el 100% de los taxis adaptados estén de servicio, no cuando ellos quieren. El pasado domingo veíamos en Corralejo que ni un solo taxi adaptado a las 7:30 de la tarde estaba para hacer servicio, y una persona con discapacidad necesitaba. No se puede coger un servicio público que tiene que ser para todos, usarlo en su beneficio privado y dejar a personas que lo necesitan tirado. En breve, Carlos, estuvimos en Antigua.
Bueno, sí, el pasado lunes estuvimos reunidos en Antigua con el alcalde y el concejal de accesibilidad, y bueno, tenemos que felicitar al Ayuntamiento de Antigua por la sensibilidad que tiene con la accesibilidad, y porque precisamente el 12 de este mes, el pasado día 12, se publicó y entró en vigor la ordenanza de accesibilidad de Antigua. También hemos, digamos, visto que el procedimiento de licitación del plan de accesibilidad municipal en Antigua está en proceso de licitación. Y bueno, la hoja de ruta que hemos consensuado va caminando bien, y bueno, tenemos que felicitar al Ayuntamiento de Antigua y congratularnos nosotros.
El camino está marcado, entre todos vamos a conseguirlo. Les dejamos con un tema que queríamos para el día 2, pero nos adelantamos, un tema de Silvio Rodríguez, Madre. Thank you.
en tu día. No dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor, madre.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Alivia.
Madre, en tu